XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
¿Qué son las estrellas? Las estrellas son en realidad soles como el nuestro. Un sol es una enorme esfera de gases que brilla debido a la energía que se produce en su centro en reacciones nucleares que convierten el elemento hidrógeno en helio. A este proceso se le llama fusión nuclear. La temperatura y el brillo de las estrellas es mayor entre más cantidad de materia tenga la estrella. Las estrellas más masivas que existen tienen solamente unas 100 veces la masa de nuestro Sol. Estrellas más masivas que esto son inestables y no pueden existir. Las estrellas más masivas y grandes son también las más calientes y luminosas, por lo tanto las vemos de color blanco o azul pálido. Las estrellas medianas, como nuestro Sol, son amarillas, mientras que las estrellas con menor masa brillan muy poco y son de color rojo. Las estrellas más pequeñas tienen solamente el 5% de la masa de nuestro Sol. Si una estrella tiene menos de esta cantidad de materia, entonces las temperaturas en su centro no pueden ser lo suficientemente altas como para iniciar reacciones de fusión nuclear y producir energía. El objeto es entonces una estrella fallida y se le llama una enana café.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 669 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 9 de agosto del año 2016. En esta ocasión hablaremos acerca de las estrellas. En particular, vamos a hablar acerca de la primera generación de estrellas. Esas estrellas que se formaron unos cuantos millones de años después del Big Bang. ¿Cómo son? ¿Son diferentes? ¿Son iguales? ¿Están todavía aquí presentes en el universo? Vamos a hablar de ellas y compararlas con las estrellas, digamos, que tenemos ahora de última generación. Se pueden comunicar con nosotros, estamos en vivo en los estudios de Radio UDEN, al teléfono 83-36-4203, 83-36-4203. También se pueden comunicar con nuestro correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com, nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, ahí nos pueden dejar un mensaje también cuando gusten. Y creo que esas son las dos formas. También se pueden visitarnos en obsesionporelcielo.net. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo.net, donde podrán encontrar no solamente ligas a los programas de Obsesión por el Cielo, los guardamos en formato de podcast para ustedes, también los pueden escuchar en iTunes y a ver si nos dan alguna buena recomendación en iTunes para que tengamos un ranking un poquito más alto a la hora de preguntar por podcast de ciencia o podcast de astronomía. En iTunes lo pueden también ver. Y también pueden bajar de obsesionporelcielo.net los 4 audios que les ofrecemos, que se llaman Un Paseo por el Cielo, que los lleva a través del cielo nocturno, constelación por constelación, visitándolas, los objetos interesantes, la mitología de las constelaciones. Esos están disponibles gratis también en obsesionporelcielo.net. Y por favor, si los utilizan y son de utilidad para reconocer el cielo, mándenos una cartita, que un mensajito para decir que fueron de utilidad. Pues bien, como decía, el programa es acerca de las primeras generaciones de estrellas. Vamos a hablar un poco de ellas. Pero como siempre, vamos primero a tener nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
La Administración Federal de Aviación en Estados Unidos ha dado todas las autorizaciones requeridas para que la compañía privada Moon Express realice un vuelo robótico a la Luna en el 2017. Fue necesario crear las reglas que no se habían escrito ni definido antes. La autorización fue necesaria porque, aunque no se requiere permiso per se, la agencia debe, por ley, verificar que en la empresa no se viole ningún acuerdo internacional o reglas de seguridad existentes para todos los vuelos, independientemente de su destino. Es posible que el proyecto se retrase porque el cohete que se utilizará aún no ha sido probado. Un grupo de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Estados Unidos ha concluido que la actividad volcánica en Mercurio cesó hace 3.500 millones de años. Derivan la conclusión de un análisis de la frecuencia de cráteres en las imágenes obtenidas por la nave Messenger de la NASA. El resultado concuerda con las estimaciones teóricas. La estrella Keck 84-62-852 ha estado antes en nuestras noticias astronómicas. Se trata de la estrella a la que se le detectó una misteriosa disminución de su brillo con la nave Kepler, llevando a Jason Wright de la Universidad Estatal de Pensilvania a proponer que se podría tratar de una esfera de Dyson, una hipotética megaestructura que una civilización avanzada podría construir alrededor de una estrella para aprovechar la totalidad de su energía. Ben Montet de Caltech y Joshua Simon del Instituto Carnegie han detectado que la estrella estuvo disminuyendo de brillo constantemente durante los 4 años que fue observada con Kepler. Publican en el servidor de preprensa de Archive. Separadamente, Bradley Schaefer de la Universidad Estatal de Luisiana ha descubierto que en los últimos 100 años la estrella ha perdido el 19% de su brillo. David Avoyayan de la Universidad de Yale ha logrado obtener fondos mediante una campaña en Internet para continuar las observaciones por un año más con la red de telescopios de los observatorios Las Cumbres. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 9 al 16 de agosto del año 2016? Recordándoles que estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal, menos 5 horas. Pues bien, empezamos la semana con la luna en fase de cuarto creciente. La cuarto creciente oficialmente es miércoles 9 a la 1:21 de la tarde, mañana, básicamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando atardece ahorita pueden ver el cielo, en la parte alta del cielo hacia el sur van a ver la luna más o menos por ese lugar y se oculta en el horizonte oeste como a la medianoche. Para la siguiente semana, el martes 16, la luna va a estar casi llena, 95% llena su fase y está casi toda la noche. Técnicamente está llena el jueves a las 4 de la mañana, pero bueno, está bien. Entonces pasamos de cuarto creciente a luna llena. ¿Qué eventos astronómicos hay? Pues el martes 16 a las 4 de la tarde, la siguiente semana, Mercurio tiene su elongación máxima. Lo podemos ver hacia el oeste después del atardecer. Ahorita hablamos un poquito más de Mercurio, porque lo que me quiero concentrar es que este viernes en la madrugada, jueves en la noche, viernes en la madrugada, tenemos el máximo de la lluvia de meteoros Perseidas. Esta es una de las lluvias de meteoros favoritas de todo mundo, porque por lo menos aquí en el hemisferio norte es en agosto, donde las noches no son frías. Y además es una lluvia pues bastante constante. Entre julio 17 y agosto 24 es cuando podemos observar meteoros Perseidos, pero entre el 9 y el 13 es cuando es máximo. Entonces hay que observar antes del amanecer. Eso es, por eso digo que viernes en la madrugada. Estos meteoros son pedacitos del cometa Swift-Tuttle, que tiene un periodo de 133 años, la última vez que pasó cerca del Sol, el perihelio, fue en diciembre de 1992, y deja rastros de polvito que chocan con la atmósfera a una velocidad de 58 kilómetros por segundo y se incineran, dejando un rastro brillante momentáneamente, lo que llamamos nosotros una lluvia de meteoros. Bueno, llamamos nosotros un meteoro. Esta es lluvia de meteoros porque pasamos por el torrente que dejó este cometa. La luna va a estar pues más o menos bien dispuesta, en el sentido de que para la 2 de la mañana ya se ocultó. Está 60-65% iluminada el jueves en la noche, viernes en la madrugada, se oculta a las 2 de la mañana. Desde esa hora en adelante, o digamos que desde la medianoche o desde la 1 de la mañana hasta que salga el sol, es cuando mejor conviene hacer observaciones astronómicas de los meteoros. En particular, en este año se estima que haya un incremento de más del doble de meteoros por hora. Generalmente se dice que esta lluvia puede tener 60 a 100 meteoros por hora. Ahora estamos esperando más de 200 meteoros por hora. No sabemos exactamente a qué horas, por eso hay que estar observando toda la noche. A ver si cruzando los dedos podemos ver una lluvia de meteoros de 2, 3, 4 meteoros por minuto, por ejemplo. Entonces, las Perseidas altamente recomendadas esta vez. Los planetas, el Sol se oculta a las 8:20, 9:40 ya está oscuro. Y si vemos hacia el oeste vamos a ver a Venus, Mercurio y Júpiter. Se están acercando los tres. Mercurio, como decíamos, está en elongación máxima, quiere decir la separación máxima de ángulo con el Sol. Yo lo he estado siguiendo esta semana. Venus es el que está más cerquita del horizonte, hay que verlo cuando el cielo todavía está azulito antes de las 8 de la noche. Después, conforme se va haciendo oscuro el cielo, se empieza a ver Mercurio hacia arriba y a la izquierda, y más arriba y a la izquierda está todavía Júpiter. Júpiter y Venus son brillantes y sí se pueden ver muy bien. Mercurio hay que buscarles un poquito. Entonces, busquen estos planetas en el atardecer, después hacia el sol, hacia donde se ocultó el sol. Venus se oculta técnicamente a las 9:20. Mercurio 9:35 y Júpiter a las 10 de la noche. Ya nos estamos despidiendo de Júpiter, no lo veremos por un buen tiempo, se está acercando al Sol. Bueno, en ángulo, no en distancia. Y si ven hacia el sur al atardecer van a ver la constelación de Escorpión, tiene dos estrellas extra, uno es el planeta Marte y otro Saturno. Marte se oculta a la 1:35, está en la cabeza del escorpión, color anaranjado. Saturno está arriba del corazón del escorpión, se oculta a las 2:10 de la mañana, más amarillo. Y como decía, al atardecer están a una altura de 40-45 grados. La luna va a estar muy cerca de estos dos planetas el jueves 11, o sea, la noche de los meteoros. Entonces puede ser pues buen ejercicio el jueves hacer observación primero de Venus, Mercurio y Júpiter, después Marte, Saturno y la Luna, y después hacer observación de meteoros. Se me hace que es una noche completa de observación. Charlas astronómicas. A ver, Ahí tengo varias. Ya empezamos el semestre, entonces ya hay varias charlas astronómicas por todos lados. Las voy a decir rápidamente. Si quieren más información, busquen en internet a los responsables de la organización. El sábado 13 de 5:30 de la tarde está la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa en el Observatorio del Planetario Alfa con su junta regular de costumbre. Mañana miércoles 17 a las 4 de la tarde, el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM en el Auditorio Marcos Moshinsky tendrá una plática, El Cielo de Octubre, por el Dr. Gustavo Medina, y habrá también, es la película Cielo de Octubre de 1994, creo que era, con el comentario del Dr. Gustavo Medina, es cine astronómico. Sábado 6, 13, 20, 27 de agosto de 10 de la mañana a 2 de la tarde, la Sociedad Astronómica de México en el Parque Francisco Villa tiene un curso introductorio de astronomía por Enrique Ansúrez. Cuesta $600. Busquen Sociedad Astronómica de México para mayor información. Sábado 13 de agosto, 8 sesiones a partir del sábado 13 de agosto, también de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En Universum, allá en la Ciudad de México, hay un taller de construcción de telescopio. También vayan a la página de Universum para mayor información. Bueno, pues es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos entonces ya con nuestra plática de esta semana y con Edgar Armada, que nos acompañará, acerca de las primeras generaciones de estrellas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Existen muchos tipos de estrellas en nuestra galaxia. Tenemos, por ejemplo, las estrellas variables. Estas son estrellas que cambian de brillo con el tiempo de una forma regular. Hay muchas clases de estrellas variables dependiendo del mecanismo que las hace cambiar de brillo. Otro tipo de estrellas son las estrellas binarias o múltiples. Más de la mitad de las estrellas que vemos en el cielo no son estrellas solitarias como nuestro Sol, sino que vienen acompañadas por una o más estrellas, ligadas permanentemente por las fuerzas gravitacionales. También tenemos estrellas de todas las edades. Las estrellas gigantes rojas, por ejemplo, son estrellas viejas a punto de extinguirse, mientras que las enanas cafés son estrellas fallidas que nunca llegaron a formarse. Las estrellas compactas, por otro lado, son estrellas extintas que ya han terminado sus reacciones nucleares. Entre ellas tenemos a las estrellas enanas blancas y las famosas estrellas de neutrones, también conocidas como pulsares.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las primeras generaciones de estrellas. En las primeras cápsulas pues vimos que hay diferentes tipos de estrellas, que son las estrellas, que son diferentes tipos de estrellas. Lo que es interesante saber es que las estrellas de ahorita no son las mismas estrellas que se formaron hace unos cuantos miles de millones de años, y no son las mismas que las estrellas que se formaron al principio del universo. Entonces, la idea es contar un poquito de cómo fueron nuestras primeras estrellas y cuáles fueron los efectos en la evolución del universo. Bueno, entonces, para eso primero hay que definir un término muy astronómico que se llama metalicidad. Metalicidad es la cantidad de metales que tiene una estrella. Pero no son metales como los conocemos normalmente aquí en la Tierra, o sea, como el fierro o el aluminio, que son metales. Sino que la metalicidad en astronomía tiene una definición muy sencilla. Es cualquier elemento que no sea hidrógeno y helio. En la tabla periódica tenemos hidrógeno, helio, todo lo demás de la tabla periódica en astronomía, para estas cuestiones la consideramos metalicidad. Y hablando de metalicidad, aquí está Edgar Armada, buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes. Muchos saludos a ti y a todo nuestro público. Bienvenidos por mi parte a un nuevo programa de Obsesión por el Cielo. Y un saludo a Sergio Becerra, que está allí operando los controles para que el programa se transmita al aire en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, en Radio UDEM.
Ok, ¿el término metalicidad no te causa ruido?
Ya me acostumbro a usarlo. Me imagino que te refieres al sentido que le damos en astronomía.
Sí.
Ya me acostumbro a usarlo. A veces sí me causa algunos problemas cuando estoy tratando de decirle, explicarle las cosas a otras personas, ¿no?
Yo estaba leyendo un poco más acerca de esto. Hace mucho, mucho que llevé el curso de espectroscopía y vimos esto de metalicidades. Pero por fin le entendí en el sentido de que un elemento que se comporte como un metal es un elemento que se comporta como metal en el sentido de sus propiedades químicas. Pero en astronomía, las propiedades químicas son diferentes a un no metal, un gas noble, lo que tú quieras. Pero en astronomía es muy interesante porque a las altas presiones y temperaturas de las que normalmente hablamos en los interiores de las estrellas, no hay propiedades químicas. En el sentido de que no hay estos elementos que se junten para formar estructuras sólidas, metálicas, digámoslo así, y se transfieran electrones, sino que todos son átomos que están flotando a muy alta temperatura y presión y pierden electrones y lo que sea. Entonces pierden sus propiedades químicas o no las aplican en esas condiciones, y por eso los podemos amontonar todos como lo que no sea hidrógeno y helio. Entonces, esa es la explicación que encontré.
Es algo parecido al hablar de temperatura cuando no hay un medio físico que se pueda medir. Por ejemplo, cuando hablamos de la temperatura en el vacío, estrictamente pues eso no tiene mucho sentido, ¿no?
Sí, correcto. Entonces aquí sí, es la circunstancia la que dicta esta adopción de metalicidad. Y aún así es muy pequeña. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro Sol, el 98-99% está compuesto de hidrógeno y helio, los dos elementos más ligeros de la naturaleza, y el resto son metales, 1%, 1.5%, no me acuerdo exactamente cuál es el porcentaje, pero muy, 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 muy pequeño a comparación de hidrógeno y helio, y esto es por masa. Entonces, en el Big Bang, y esto es lo interesante, ¿de dónde vienen estos metales? Todos sabemos, por otros programas que hemos tenido, que la mayor parte de los elementos más allá del hidrógeno y helio se forman en el interior de las estrellas por procesos de fusión nuclear que producen energía que hace que las estrellas brillen. Y cuando estas estrellas terminan su existencia, distribuyen estos elementos pesados que son reciclados en las nebulosas para formar otras generaciones de estrellas con más, digamos, contaminantes. Entonces, en el Big Bang originalmente, hace 3.750 millones de años, más o menos unas cuantas horas, se formó solamente hidrógeno y helio. Ningún otro elemento más pesado, excepto creo que tantito litio y berilio, pero cantidades ínfimas, casi nada.
Sí, Sí, hay varias reacciones secundarias o laterales o concurrentes o accidentales casi, que forman algunos de los elementos más pesados, pero ahorita para simplificar creo que sería mejor no hablar de esos detalles.
Básicamente el Big Bang creó la materia tan rápido que no alcanzó a fusionar elementos más pesados. Así le dejamos, entonces hay puro hidrógeno y helio. Entonces, se da por, digamos, dado de que las primeras estrellas pues no tenían nada de metales, como nuestro Sol, que ahorita le tomamos un espectro, vemos la luz, la separamos en sus colores, vemos todas esas líneas oscuritas, todas, excepto unas cuantas, corresponden a átomos más pesados que el hidrógeno y el helio. Entonces hay cantidades muy pequeñas, pero hay cantidades medibles en todos los sistemas estelares. Pero entonces, ¿dónde están esas estrellas que no tienen ninguna seña de contaminación de metales, que es puro hidrógeno y helio? Esas son la primera generación de estrellas que estamos buscando, así como si fuera el Santo Grial, así casi.
Exacto, y ese va a ser el tema de nuestro programa.
Entonces, un poquito de historia. En 1944, Walter Budd, un astrónomo famoso de la época, fue el primero que notó que en los espectros de las estrellas había estrellas que tenían, pues digamos, la cantidad normal de metales, como el Sol, y había otras estrellas que tenían muy pocos metales. Entonces él propuso de que debería haber lo que llamamos, se llamó en esa época población 1 de estrellas, que son las estrellas como el Sol, que tienen un, digamos, lo puedo decir, es así como tantita saborizante, ¿verdad? Que no sea hidrógeno y helio, es como ponerle especies a la comida. Y la población 2 de estrellas que no tenían metales, o que tenían muy pocos metales, los llamó que eran pobres en metales. Esas eran las dos poblaciones que él identificó. Y en 1978 se propuso entonces esta nueva población, que ahora se llama población 3, estos son números romanos, que no tiene nada de metales, que es puro hidrógeno y helio. Hasta la fecha sigue siendo teórica. Estrellas de población 1 y de población 2 las encontramos en toda la galaxia, con todo tipo de masas, de masa pequeña, de masa grande, estrellas gigantes rojas, etc. Y es muy característico, las estrellas de población 1 pertenecen al disco de la galaxia. Si se acuerdan, nuestra galaxia es como un plato. Okay, entonces en ese plato es donde están los brazos espirales, ahí es donde tenemos formación de estrellas, ahí es donde se está reciclando la materia. Entonces se está aumentando la cantidad de metales en el disco, mientras que en el halo de la galaxia y en los cúmulos globulares que están alrededor de la galaxia, en una forma más o menos esférica, tenemos las estrellas pobres en metales, las estrellas de población 2. Y son muy características estas estrellas de población 2 en ese sentido. Le tomas un espectro y luego notas que es diferente. No es tan fácil de clasificar, porque mucha de la clasificación no nada más es hidrógeno y helio, sino que son otros elementos que no se encuentran con tanta frecuencia. Entonces,
bueno, Pedro, y ¿sí? Varios comentarios, muchas cosas que decir, ya cubriste mucho material.
Ah, bueno, pues entonces me agarro un poquito de aire y tú dime qué me faltó.
Creo que no faltó nada, pero pues hay cosas interesantes en todo esto. Primero, pues que las primeras estrellas que se formaron, al parecer, según los modelos que hay de cómo se formó, cómo fue evolucionando el universo antes de que hubiera una sola estrella, eran estrellas de gran masa.
Ah, pero esas son las de población 3, todavía no llego a esas.
No, yo estoy... Ah, ok, bueno, entonces vamos en reversa.
Vamos a reversa en el sentido de que estaba tomando una, digamos, un punto histórico, que nada más había población 1 y población 2 inicialmente, y estaban muy bien discriminadas. Población 1 estaba en el disco de la galaxia, población 2 eran las del halo, que no tenían metales, pero se propuso que se buscaran estas estrellas de población 3. Entonces, estrellas de población 2, hay muchas que tienen muy poquitos metales, pero como sea, tienen un poquito. La que me llamó la atención es una que se llama la estrella de Sneden, y me puse a averiguar por qué, y es que mi antiguo asesor de licenciatura era Chris Sneden, y él fue el que descubrió esa estrella. Entonces dije, ah, bueno, tengo que mencionarla en el programa. Hay varias estrellas identificadas que son estrellas del halo, que tienen muy poca metalicidad, pero no se había encontrado estas estrellas de población 3 que se habían pronunciado. Y la razón es exactamente la que tú acabas de mencionar, y te cedo la palabra.
Bueno, lo que yo iba a decir un poquito antes de tiempo es que las primeras estrellas que se formaron, por las condiciones en las que se formaron, sobre todo de temperatura según algunos estudios, pero en general todas las condiciones, se formaron con masas muy grandes. Uh-huh. Esto significa las estrellas muy grandes tienden a desarrollar altas temperaturas, aún en nuestros días, y más en esa época porque no tenían metales en el sentido en el que lo mencionábamos hace rato. Entonces eso hace un poquito menos eficientes las reacciones nucleares, y entonces las estrellas generan una temperatura más alta. Pero al mismo tiempo de tener masas muy grandes, consumen su combustible ferozmente y viven muy poco. Entonces, uh-huh, la teoría sugiere que todas estas estrellas, las primeras estrellas del universo, se extinguieron hace muchísimo tiempo, mucho antes de que llegara el hombre, mucho antes de que se formara la Tierra, desde luego.
Por lo mismo que eran muy masivas, y las estrellas más masivas viven menos tiempo antes de explotar como supernova.
Exactamente, quemaron su combustible en 11.000 años, estoy exagerando, y ya todas desaparecieron, y todas las estrellas que vemos ahora son descendientes de esas estrellas.
Uh-huh. El mecanismo es muy interesante. Ahorita estábamos hablando de los metales. ¿Qué pasa si tienes una bola de hidrógeno y helio y quieres formar una estrella y le echas tantitos metales? Lo que hacen los metales es que te dan una salida para el calor. Entonces el gas que estás formando la estrella se enfría más rápido. Mientras que si no tienes esos metales, el gas no se enfría tanto. Entonces, para formar una estrella necesitas compactar mucho gas. Si está a alta temperatura no se va a dejar compactar. Entonces estas primeras estrellas necesitaban gravedad extra para poder formarse. Si no, no se formaban, se quedaba el gas flotando a alta temperatura porque no había los metales que enfriara el gas. Entonces se necesitaba juntar mucha cantidad de gas para lograr formar una estrella. Por eso las estrellas antiguas de población 3, las primeras generaciones de estrellas, por necesidad tuvieron que ser mucho más masivas que las actuales. ¿Cuál es el límite actual de una estrella masiva? Pues aproximadamente 100, 150 veces la masa del Sol. Y ya estamos hablando del límite máximo. Aquí estamos hablando de estrellas hasta 1000 veces la masa del Sol. Muy masivas. Por este efecto de los metales. Una vez que formas estas estrellas masivas y empiezas a contaminar el medio interestelar con metales, con polvito, entonces ya puedes empezar a crear estrellas menos masivas que duren más. Otro factor.
Bueno, por lo pronto, una conclusión aquí es que a menos que encontráramos algo verdaderamente anómalo, no existe ya ninguna de estas primeras estrellas.
Y aún así las están buscando. Estaba leyendo un artículo de, aunque son hipotéticas, y se han encontrado algunas galaxias muy lejanas con espectros que indican que son de población 3, de estrellas de las primeras. Ahorita hablamos de eso un poquito, no me quiero adelantar. Pero que están buscando estrellas poco masivas de población 3, que debe de haber todavía. Si se formaron las estrellas enanas rojas de muy poquita masa, duran mucho más de la edad del universo. Entonces, si hay estrellas de población 3 de poca masa, todavía deberían estar por aquí, como tenemos las de población 2. Pero como tú dices, las teorías nos dicen que estas se forman muy masivas. Entonces, no debería existir ninguna.
Sí, es difícil. De hecho, en teoría, imposible que se haya formado una de estas.
Esto es solamente si se forman individuales.
Sí, hace tiempo, bueno, una noticia hace como año y medio, precisamente, donde se hablaba de una posible estrella de baja masa con muy bajo contenido metálico que se pensaba que podría ser de la población 1.5 quizá, de la generación 1.5 quizá.
O 2.5 en este caso.
Es que no había datos suficientes para decir una cosa u otra, pero en cualquier caso era una estrella de interés, ¿no? Uh-huh. Por eso llegó a las noticias precisamente.
Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos platicando acerca de estas estrellas, las primeras que se crearon en el universo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Existen en la Vía Láctea varias poblaciones de estrellas que se distinguen por su metalicidad. La metalicidad es el concepto astrofísico que se utiliza para describir la abundancia relativa de elementos más pesados que el helio en una estrella. Para simplificar las cosas en la astronomía, el término implica que cualquier elemento que no sea hidrógeno ni helio es considerado como un metal. Las poblaciones estelares se catalogan como 1, 2 y 3 romano, donde el mayor número indica una mayor antigüedad y una menor metalicidad de la estrella. Así, las primeras estrellas que se formaron en el universo son las de población 3 y casi no contienen elementos que no sean hidrógeno ni helio. La siguiente generación de estrellas, las estrellas de población 2, tienen poca proporción de metales y se crearon cuando nuestra propia galaxia estaba en proceso de formación. Por lo mismo, estas estrellas son las que encontramos en el halo de la galaxia y en los cúmulos globulares de estrellas. Estos objetos circulan la Vía Láctea en órbitas que son inclinadas al plano del disco de la galaxia. Las estrellas de población 1 son las estrellas más jóvenes y las que poseen una mayor proporción de metales, como nuestro Sol. Encontramos esta población de estrellas primordialmente en el disco de la Vía Láctea, donde el proceso de formación de estrellas y reciclaje de materia interestelar continúa. Por lo mismo, estas estrellas orbitan la Vía Láctea exclusivamente en el plano del disco de la galaxia.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las primeras generaciones de estrellas. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM en vivo después del receso de verano, y Edgar Ramada en la Ciudad de México, ¿verdad?
Así es.
Perfecto, pues bueno, esta cápsula fue un muy buen resumen de lo que acabamos de hablar. Sí, se me olvidaba. Los que radio escuchas, si tienen alguna sugerencia de algún tema, chequen los temas que ya hemos cubierto. Si hay alguno que no hemos cubierto bien o quieren que hablemos, pues encantado, los ponemos en la lista de sugerencias. En septiembre empezamos una nueva temporada, entonces estamos buscando sugerencias de ustedes, de nuestro querido público.
Correcto, nosotros vamos a tratar de poner o de cubrir todos los temas que nos sugieran, que sean fácil de poner con el tono general del programa, Algunos los podemos combinar con otros temas que están programados, pero pues todas las ideas son buenas, todas las tomamos en cuenta y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para dejar a todo mundo satisfecho. Uh-huh. No lo vamos a lograr, pero lo vamos a intentar con muchas ganas.
Bueno, nos habíamos quedado en que las estrellas de población 3 se formaron al principio del universo. Técnicamente, unos dicen 100, otros dicen 200, otros dicen un poquito más, millones de años después de la formación del sistema solar. Digamos el 3% o menos de la edad del universo. Y estas estrellas, por la misma cuestión de que no tienen metales, que era puro hidrógeno y helio, no podían liberar el calor con facilidad, el gas, entonces se calentaba mucho el gas y necesitabas una gran cantidad de gas que se amontonara para crear estrellas muy masivas. Si no, no se creaban estrellas. Entonces las estrellas que se tenían que formar tenían que ser mucho más de 100 veces la masa del Sol. Ahora también, una cosa interesante es que en esta época, que el universo estaba también más chico, entre comillas, la materia oscura también estaba más condensada, y la materia oscura pudo haber tenido un papel muy importante en, digamos, proveer de gravedad extra para que se jalara ese gas y formar las estrellas más masivas. Entonces, aparte de la metalicidad, está esto de tener materia oscura un poquito más densa. Ya sabemos que la materia oscura no es pegajosa, no forma moléculas, no forma estrellas, sino que se mantiene difusa, pero con una concentración mayor en esta edad joven del universo.
Sí, hay quien dice que la formación de las primeras estrellas contribuyó a segregar la materia normal, digamos, de la materia oscura.
Uh-huh. Sí, de esta manera. Entonces, un poquito aquí de, yo creo que de historia del universo. ¿Cómo se formó la materia? Bueno, está el Big Bang, se forma la materia, la energía, el espacio, todo. Ya hemos hablado de eso un poquito. Se forma el hidrógeno y helio principalmente. Y este hidrógeno y helio inicialmente está muy caliente. Por cuestiones del Big Bang, está muy caliente. Pero conforme se expande el universo, se enfría el universo y los electrones que estaban flotando libremente se unen al hidrógeno y el helio. Y al hacer eso, el universo se hace transparente. Ya puede viajar la luz a través del universo. Ya el gas, digamos, que se enfría lo suficiente para que, si tienes muchos electrones por ahí flotando, rebotan mucho, digamos, la luz. Entonces, el universo era opaco, se dice. Aunque muy brillante, pero opaco. El universo se hace oscuro, entonces, cuando se recombinan los electrones con los protones para formar ya átomos. Y de ahí necesitamos que pasen varios millones de años para que el universo vuelva a brillar, que se empiecen a formar las primeras estrellas. Estas primeras estrellas de población 3, como son muy masivas, generan mucha radiación ultravioleta que ioniza el gas, o sea, le quita sus electrones. Y vuelves a tener ahora un poquito de lo que tenías al principio, o sea, electrones sueltos fuera de los átomos. Y conforme estas estrellas se van multiplicando, pues la cantidad de espacio donde tienes este gas ionizado se hace muy grande. Y tienes entonces ya las formaciones de las primeras galaxias y el primer medio intergaláctico. Que según ahorita estábamos platicando, ese va a ser el tema de la siguiente, ¿verdad?
Exactamente, el tema de la siguiente galaxia, el siguiente programa, uh-huh, va a ser estudiando las primeras galaxias y va a complementar muy bien lo que estamos hablando.
Uh-huh. Porque debe estar muy ligado la formación de las primeras estrellas con las primeras galaxias. En el sentido de que las primeras estrellas son las que empiezan a revolver la materia. Y como son estrellas muy masivas, muchas de ellas explotan como supernovas. Y aquí también encontré cosas muy interesantes que no sabía, porque este no es mi tema, de que uno sabe que las estrellas ahorita normales explotan como supernovas y tienen más de no sé cuántas veces la masa del Sol. Pero es muy interesante, al parecer hay algunas estrellas que si son entre 140 y 260 veces la masa del Sol, a la hora de explotar como supernova no deja ningún remanente, no deja ni un hoyo negro, sino que se aniquilan completamente. Estas estrellas o estas explosiones, como no deja un hoyo negro, el hoyo negro se chupa todo el material que está en el núcleo. pero como estas no dejan un hoyo negro, toda la materia se recicla. Entonces, si estas primeras estrellas, muchas de estas de esta cantidad de masa, explotan, entonces vas a tener una creación y recirculación de materia pesada mucho más rápida que si fuera nada más a través de las supernovas normales.
Sí, digamos que parecería como si el universo estuviera tratando de crear metales a toda prisa.
Sí, exactamente, como que si tuviera prisa para crear metales y crea muchas estrellas muy masivas que explotan muy rápido, 1, 2, 3 millones de años y ya ¡pum! Truenan. Y en particular este tipo de estrellas masivas que, que mandan mucha materia, mucho polvito al medio interestelar muy rápido, y pues eso empieza a crear ya estrellas menos masivas de población que vamos a llamar población 2, que ya hablamos un poquito.
Este lanzamiento de material, la onda de expansión del lanzamiento, también contribuyó a que material que antes no se alcanzó a enfriar lo suficiente para formar estrellas, empezara también a formar estrellas.
Sí, también, interesantemente, si formas estrellas ya de más masa, por ahí está también la teoría que aquí puedes empezar a formar hoyos negros de masa intermedia, porque esta estrella no dura mucho tiempo. Si acumulas demasiada masa demasiado rápido, se colapsa directamente en un hoyo negro de masa intermedia, no se forma una estrella. Entonces aquí podemos también tener la solución a cómo se formaron los hoyos negros supermasivos en los centros de galaxias y cómo se formaron las galaxias. Pero bueno, de eso hablaremos la próxima semana un poquito más.
Sí, nada más. De hecho, la idea básicamente es otra vez que las condiciones coinciden con lo que se piensa que hay en el centro de las galaxias. Y estos agujeros negros de masas intermedias se pudieron fusionar entre sí también. Actualmente pues no hay de esos, ¿verdad?
Sí, y otra teoría pues un poquito controvertida, bueno, en el sentido que como no hay observaciones muy fijas de esto, pues uno puede decir lo que quiera con los números, bueno, no lo que quiera, pero bueno, ya. Es que cuando estás formando estas estrellas muy masivas, no formas estrellas binarias, no formas estrellas extra, no tienes fragmentación de la nebulosa. Y ya ves que ahorita cuando formamos un cúmulo de estrellas, la nebulosa al contraerse se fragmenta en pedacitos y de un cúmulo sacas muchas estrellitas con una variedad grande de masas. Eso es en la actualidad con la metalicidad que tenemos. En esa época no, la tendencia es que todo se junte en una sola estrella o en muy poquitas estrellas muy masivas. Pero algunos dicen que cabe la posibilidad de que dentro de todo eso puedas formar una estrella de masa muy, muy pequeña, como decía antes, de masa de como enana roja. O sea, entre el montón de estrellas que se formen, que puede haber algunas de masa pequeña. Creo que lo que decían es que la función de masa está invertida. ¿Qué significa eso en cristiano? Es de que si formas una nebulosa y la fragmentas, vas a tener poquitas estrellas de mucha masa y muchas estrellas de poquita masa. Es como cuando tienes una carretilla y la llenas de piedras y de lodo y de tierra, pues vas a tener 2-3 piedras muy grandes, pero muchas piedritas muy chiquitas. Así es como se fragmenta una nebulosa en la actualidad. Bueno, en el pasado a lo mejor estuvo invertido. Se forman muchas estrellas masivas y muy poquitas estrellas de poca masa, por este efecto que hablamos. Y esas a lo mejor pueden estar todavía por ahí rondando en la galaxia o en el halo o entre las galaxias. Y pues bueno, es también, como decía, algo que quieren encontrar.
Pero bueno, ¿cuáles son las estrellas más antiguas que conocemos aquí en la galaxia? Supongo que son algunas que están en el halo, probablemente
sí.
Algunas de los cúmulos globulares,
¿no? Sí, hay cúmulos globulares o en el halo, o sea que no pertenece al cúmulo globular. Todas son de población 2. Algunas de estas estrellas que había mencionado, como la estrella de Sneden o la estrella de Cairel o BD173248, por ejemplo, tienen 12.000 y cacho millones de años de antigüedad. Son estrellas de poca masa que se formaron hace mucho tiempo, y entre más vieja se encuentra la estrella, menos metalicidad tiene.
De interés para nuestro público quizás sea que cuando empezamos con esto, La paradoja era que se tenía una edad del universo estimada, no se sabía con precisión como ahora se sabe, y se tenían estrellas que al parecer eran más antiguas que la edad del universo, lo cual era un problema bastante grave.
Sí. Sí, pero bueno, eso se solucionó afortunadamente.
Eso ya se solucionó, pero me viene a la mente y pues uh-huh. La cosa es que esas estrellas teóricamente debían de haber sido de baja metalicidad, y de hecho lo eran, pero no eran de generación 1.
Sí. Y bueno, todo esto es casi todo teórico. ¿Qué evidencias observacionales hay? Hay muy pocas, porque hay que ver muy lejos en el universo, hay que ver la formación de las primeras galaxias, hay que ver 800 millones de años después del Big Bang, hay que ver a través del 94% de la edad del universo hasta esa época. Y el candidato que encontré, que fue anunciado recientemente, es una galaxia que se llama CR7, que es una galaxia que ahorita le están tomando imágenes con muchos telescopios muy grandes, está en la constelación de Sextans en el hemisferio sur. Entonces, a propósito, CR7, CR es por Cristiano Ronaldo. Los astrónomos tienen el sentido del humor. Pero bueno, como decía, esta galaxia tiene unos 800 millones de años. Se formó 800 millones de años después del Big Bang. Es 3 veces más brillante que cualquier objeto que esté en esa distancia. Y nos muestra un espectro con varios núcleos, y uno de los núcleos parece que tiene mucha menor masa que las estrellas de población 2. Dos de los núcleos parecen que están hechos de población 2, y un núcleo como una parte de la galaxia son de población al parecer 3, todavía más pobres. Entonces, de lo que están de esta galaxia y otras menos brillantes que estas, están sacando de que a lo mejor estas estrellas de población 3 se formaron en olas, diferentes olas, y que esta es una de las últimas olas de formación, ya que, pues, como tú decías, se forman muy masivas, se explotan muy rápido, se crean ondas de choque que forman más estrellas. Entonces es como secuencias y secuencias y secuencias muy rápidas, pues casi como fuegos artificiales, que eventualmente se calma y empiezas a tener la formación de estrellas con un poquito de masa, digo, de metales, que son las estrellas de población 2.
Pues sí, y cuando dices que esto es todo teórico, no quiere decir que sea inventado o sacado de la manga. Realmente, una de las cosas que me parece interesante es que muchas simulaciones que se han hecho concentrándose en un factor principal de la historia o en una característica especial de las estrellas, simplificando otros detalles, todas son bastante consistentes, todas nos dan resultados similares. Ahorita ya está empezando a divergir un poco, ahorita que ya estamos tratando de ser un poco más refinados y tratando de explicar cosas raras y excepciones que se ven, pero en general, no solo la coincidencia de estas simulaciones, sino el hecho de que estamos aquí literalmente sugiere que el pasado de las estrellas fue de esa forma.
Uh-huh. Sí, correcto. Y además, si uno piensa, bueno, ¿para qué queremos telescopios grandes? Es precisamente para contestar estas preguntas, para poder ver suficientemente lejos, suficientemente profundo en el universo, para empezar a ver las primeras generaciones de estrellas y cómo se forman las galaxias. Que eso es, pues como decía, el tema para la siguiente semana. Pero que es todavía algo que no podemos contestar. Estudiamos muy bien nuestras galaxias cercanas y nuestras estrellas cercanas, pero estos objetos están allá. Necesitas mucha luz, necesitas radiotelescopios también, porque también esa luz se ha estirado, ya no es luz visible, es luz infrarroja o microondas. Necesitas grandes telescopios de microondas para poder observar a estas distancias. Entonces,
pues, y esos van a ser dos de nuestros temas en los dos programas siguientes, estudiando las primeras galaxias la semana que viene y el martes 23 los radiotelescopios más importantes.
Ándale.
Y eso es lo que yo quería decir para cerrar el programa, que con nuevos instrumentos, tanto telescopios ópticos como radiotelescopios, y también con otros descubrimientos sobre materia oscura que probablemente ahí vienen, vamos a tener más que suficiente material para refinar todo esto, ¿no?
Uh-huh. Así es de que estén pendientes de las noticias aquí en Obsesión por el Cielo. Si hay más descubrimientos de estrellas de población 3, los mencionaremos. Por lo pronto, pues muchas gracias a todos por escuchar el programa y pues nos veremos la siguiente semana. ¿Cuál era el tema de la siguiente semana? las galaxias primarias.
Las primeras galaxias. Y el martes 23, los radiotelescopios más importantes. Y sugiéranos temas, por favor.
Ah, sí, sí, por favor, sugiéranos temas. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.